Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto reencontrarnos para otra semana de información y análisis en Sputnik. Los saludamos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Lejos del acuerdo.
Irán superó el nivel de uranio enriquecido permitido por el pacto nuclear de 2015.
Nueva etapa en Panamá.
Este lunes 1 de julio asumió el nuevo presidente, Laurentino Cortizo.
Primarias en Uruguay.
Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi serán los principales candidatos en los comicios presidenciales del 27 de octubre.
Pesca de ballenas en Japón.
Luego de 30 años, el país asiático retomó la caza de cetáceos con fines comerciales.
Asalto en Hong Kong.
En el 22 aniversario del traspaso de la soberanía de la isla china, manifestantes ingresaron al Parlamento tras enfrentarse con la policía.
Encuentro histórico.
Rusia y Japón saludaron el histórico encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte.
Hasta aquí los títulos. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Confirmado.
Irán superó el nivel de uranio enriquecido permitido por el pacto nuclear de 2015.
El país persa pasó los 300 kilogramos de reservas permitidos por el Plan de Acción Integral Conjunto, comunicó este lunes 1 de julio el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Irán retrasó la medida hasta la reunión que el viernes 28 de junio mantuvo en Viena con los países firmantes del pacto menos Estados Unidos, es decir, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania.
Teherán informó este lunes que los países europeos le ofrecieron poca ayuda comercial para dar marcha atrás en su plan de superar los límites.
La Nación Islámica había anunciado en junio que superaría su producción de uranio enriquecido como respuesta a las medidas que Washington aplicó en su contra.
En mayo de 2018, Estados Unidos se había retirado unilateralmente del acuerdo y reinstauró sanciones económicas.
Los acuerdos del pacto nuclear firmado en 2015 pretendían evitar la construcción de un arma nuclear por parte de Irán.
La nueva decisión de Teherán aumenta la tensión en el Golfo, además de sus diferencias con Estados Unidos.
La situación se agravó en junio tras los incidentes de dos petroleros en el estrecho de Hormuz, ruta principal del crudo en Oriente Medio.
El posterior derribo iraní de un dron estadounidense sobre su espacio aéreo fue respondido por Washington con sanciones contra el líder supremo, Ali Khamenei, y altos funcionarios.
El país persa acusó a la Casa Blanca de retraso mental y descartó toda posibilidad de diálogo.
Renovación.
Este lunes 1 de julio asumió el nuevo presidente panameño, Laurentino Cortizo.
De esta manera, el Partido Revolucionario Democrático vuelve al poder luego de 10 años.
Para alcanzar el triunfo conformó una alianza con el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.
En mayo, la coalición ganó la elección con 33,35% de los votos.
El sociólogo panameño Marco Gandazagui habló con Sputnik sobre las expectativas de la ciudadanía ante el nuevo gobierno.
En Panamá en general la población está entusiasmada en la medida en que el gobierno saliente ha sido uno de los peores que hemos tenido desde el punto de vista de su capacidad de gestión, y hay mucha esperanza en que este nuevo gobierno pueda hacer las cosas mejor.
Cortizo, ministro de Agricultura entre los años 2004 y 2009 durante el gobierno de Martín Torrijos, prometió reformas institucionales y constitucionales.
Durante la campaña, su discurso se centró en el combate de la corrupción y en la crisis económica.
Sin embargo, Gandazagui aseguró que el nuevo mandatario no dio detalles sobre cómo llevar adelante esos cambios.
Personalmente, los grupos que estamos estudiando estos procesos políticos, en realidad no somos muy optimistas en la medida en que el presidente que asume hoy la gestión ejecutiva del país no ha hecho mayores anuncios en cuanto a cómo va a cambiar el estilo de gobierno para efectos de poder resolver problemas muy serios que tenemos tanto en nuestra política interna y todo lo que se refiere al desarrollo de nuestros recursos. Panamá tiene recursos enormes y siempre han sido muy, por lo menos en el siglo XXI, desde la invasión norteamericana en 1989, han sido muy mal administradas. Y si efectivamente tuviésemos políticas más adecuadas, podríamos desarrollar el país rápidamente.
El presidente indicó que sacará al país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, en la que fue incluido a fines de junio, luego de estar 2 años fuera.
Esta nueva inclusión tiene que ver con la falta de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero en los sectores no financieros.
El analista habló también de los desafíos en la política exterior.
También hay preocupación en torno a nuestra política exterior, que no tiene autonomía, no se respeta la soberanía del país. No me refiero a las potencias externas, me estoy refiriendo a nuestros gobiernos, que ceden y no hacen más que ceder ante las presiones de las potencias. Y este gobierno no ha dicho cómo pretende enfrentar estos problemas, lo que nos indica que no los va a enfrentar y que vamos a seguir con las mismas políticas neoliberales de los últimos 30 años.
Escuchábamos al sociólogo y profesor de la Universidad de Panamá, Marco Gandásegui.
Ganaron los favoritos.
Los políticos uruguayos Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi serán los principales contendientes en las elecciones presidenciales del 27 de octubre.
Los resultados de las primarias del domingo 30 de junio indicaron que Martínez, del Partido Oficialista de Izquierda Frente Amplio, logró 42% de los votos.
El intendente de Montevideo se impuso a la ex ministra de Industria, Carolina Cose, al sindicalista Oscar Andrade y al expresidente del Banco Central, Mario Vergara.
El país necesita profundizar muchos cambios porque si bien, como dijimos a lo largo y ancho de toda la campaña, se ha construido una base sólida y se ha logrado avanzar tanto en lo que es desarrollo económico como en justicia social, mucho queda por hacer. Por eso, más que nunca, está la hora de la unidad de la nación y sobre todo de la unidad de los progresistas.
En la oposición de centro y centro-derecha, el Partido Nacional se decantó por Luis Alberto Lacalle Pou, con 53,8%, superando al multimillonario Juan Sartori y al líder histórico Jorge Larrañaga.
Lacalle Pou, senador e hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, sorprendió al anunciar que la fórmula presidencial es completada por la presidenta del partido, Beatriz Argimón.
Pertenezco a un partido de 183 años casi, de gente muy importante a lo largo y ancho de la historia. Y a mí la vida me ha dado la posibilidad de estar en la punta de la fila ahora por segunda vez. Y yo siempre digo lo mismo, cuanto más arriba se está en la vida, cuanto más arriba se está en la actividad política, se tienen más obligaciones y se tienen menos derechos. Así que el querer dar un paso adelante siempre nos tiene que obligar a hacer más.
En el Partido Colorado, la victoria fue del economista Ernesto Talvi con 53,7%, dejando en segunda posición al expresidente Julio María Sanguinetti.
Sobre los resultados de las elecciones internas, consultamos al analista político uruguayo Antonio Cardarelo.
Las elecciones confirmaron un poco el escenario que venían mostrando las encuestas. Ganaron todos los favoritos, presumiblemente. Quizá con un poco más de sorpresa la interna colorada, que no esperaba que tener un resultado tan contundente, pero luego las otras, la del Frente Amplio y la del Partido Nacional, hablando de los tres partidos más grandes del sistema, fueron tal cual preveían los sondeos de opinión pública. Y con realidades diferentes, ¿no? En el caso del Frente Amplio, un resultado donde el ganador Daniel Martínez tiene un resultado claro, pero menos contundente que sea quizá del que se esperaba, y un candidato como Óscar Andrade, que se coloca casi cabeza a cabeza con la que aparecía en todos los sondeos de opinión pública como la desafiante, que era la ex ministra ingeniera Cose, y terminan prácticamente empatados en el segundo lugar, con un Mario Vergara bastante más distante. Esto crea un escenario donde la definición de la fórmula presidencial todavía queda abierta, porque el resultado no es tan contundente como para lograr una imposición, y de todos modos era esperable que Frente Amplio se negociara la fórmula tratando de buscar un equilibrio para tener un acuerdo.
Estas elecciones no fueron obligatorias y la participación alcanzó 39%, algo superior a las de hace 5 años, en 2014.
Cardarelo habló de la importancia de definir las fórmulas presidenciales.
En el caso del Partido Nacional hay un resultado muy contundente, quizá más del que se esperaba, y eso hace que Luis Lacalle Pou no tenga que negociar con el segundo, como había pasado en 2009 y 2014, una fórmula presidencial, sino que está en condiciones de elegir directamente quién va a acompañarlo en la fórmula, cosa que se definió rápidamente en la noche de ayer, y el Partido Nacional sale fortalecido tanto por el resultado, porque es el partido más votado de la elección, como por haber logrado un triunfo contundente, haber cerrado la fórmula, y por otro lado el candidato que parecía que podía crearle problemas al Partido Nacional en su camino a octubre, Juan Sartori, si bien queda en segundo lugar, tiene una votación bastante menor a la esperada y no incidiría prácticamente, de hecho no incidió en el armado de la fórmula y tampoco tendría una posición tan fuerte.
Una de las situaciones más llamativas de la instancia electoral fue la del precandidato colorado José González Querió.
Tras conocerse los resultados, se supo que solo recibió 3 votos, lo que evidenció que ni siquiera obtuvo el respaldo de quienes integraban su lista.
Paso atrás.
Luego de 30 años, Japón retomó la caza de ballenas con fines comerciales.
La medida fue tras la salida formal del país de la Comisión Ballenera Internacional.
Como miembro de la organización, el país asiático suspendió en 1988 la caza de ballenas con fines comerciales, pero las continuó matando bajo el argumento de investigación científica.
Japón ha sido criticado por varias ONG ecologistas por su proceder en estos experimentos y porque la carne tenía destino final de venta en pescaderías.
El país se unió a la Comisión Ballenera en 1951 con el objetivo de regular el desarrollo sostenible de la especie.
Pero decidió abandonarla en diciembre luego de la negativa de los países adherentes a restaurar la caza de cetáceos con fines comerciales.
A partir de este lunes, empresas podrán pescar en las aguas territoriales del país sin mayores restricciones que las fijadas por el gobierno.
El objetivo es capturar a más de 250 ejemplares cada año.
Según datos oficiales, en 1960 el consumo anual en el país ascendió a 200.000 toneladas, pero en los últimos años cayó a unas 5.000.
Presión.
Serios incidentes entre manifestantes y policías se produjeron este lunes 1 de julio en Hong Kong.
Decenas de jóvenes ingresaron al Parlamento tras una protesta convocada con motivo del 22 aniversario del traspaso de la soberanía de la isla a China.
Hong Kong fue devuelto de Reino Unido a China en 1997 y se administra por separado de Pekín bajo un acuerdo conocido como un país, dos sistemas.
En las últimas semanas, cientos de miles de hongkoneses protestaron contra un polémico proyecto de ley.
Este propone entregar a prófugos a los territorios con los que no tiene acuerdos formales de extradición, como Taiwán, Macao y la China continental.
Pero los manifestantes denuncian que esta ley facilitaría la extradición de opositores políticos a China.
El 15 de junio el gobierno suspendió el proyecto de ley, pero se negó a revocar por completo las enmiendas correspondientes.
Las protestas se reanudaron el 22 de junio, pero se diluyeron con el paso de los días.
Los manifestantes piden la renuncia de la jefa de gobierno, Carrie Lam, apoyada por Pekín.
Este lunes la líder prometió que trabajará con más cercanía y responsabilidad las aspiraciones, sentimientos y opiniones de la comunidad.
Fue su primer acto público desde el 18 de junio, cuando se disculpó por haber impulsado el proyecto de ley en contra del sentir de la población.
Fue interrumpida por legisladores opositores que exigieron su dimisión inmediata y la retirada definitiva de ese proyecto.
Debido a las recientes protestas, el aniversario de la transferencia de la soberanía de la isla se celebró por primera vez en el interior del Parlamento.
Histórico.
Rusia y Japón apoyaron el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte de este domingo 30 de junio.
Saludamos la celebración de la reunión, tras lo cual se acordó activar los contactos bilaterales, señaló el Kremlin en un comunicado.
El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono, también aplaudió la iniciativa y recalcó el apoyo de su país a la normalización de las relaciones entre ambos estados.
En la misma línea se expresó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el Papa Francisco, quien manifestó que se trató de un buen ejemplo de la cultura del encuentro.
El domingo 30, Donald Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano.
Fue luego de encontrarse con Kim Jong-un en la zona desmilitarizada, donde solo estaba previsto un saludo.
Sin embargo, los mandatarios conversaron durante casi una hora y acordaron retomar las negociaciones para la desnuclearización de la península.
Esto destacó el norcoreano.
Siempre quise reunirme con usted nuevamente, en este lugar que es un símbolo de la separación entre Corea del Norte y Corea del Sur. un recordatorio del pasado desafortunado. Los dos países demostramos que estamos dispuestos a poner fin a ese pasado y también a abrir un futuro nuevo y ofrecer nuevas oportunidades. Si no fuera por la excelente relación entre nosotros dos, no habría sido posible tener este tipo de oportunidad. Así que me gustaría usar esta relación fuerte para crear más buenas noticias que nadie esperaba en el pasado.
Y así habló Donald Trump.
Creo que si mira 2 años y medio atrás y ve lo que estaba pasando antes de que me convirtiera en presidente, era una situación muy, muy mala. Una situación muy peligrosa para Corea del Sur, Corea del Norte y para el mundo. Y creo que las relaciones que hemos desarrollado significan mucho para muchas personas. Es un honor estar con usted y fue un honor que me pidiera cruzar esa línea. Me sentí orgulloso de hacerlo.
Trump confirmó que invitó a Kim a Estados Unidos y que las restricciones al país asiático siguen vigentes.
Estoy deseando retirarlas. No me gusta que este país se encuentre bajo sanciones, pero siguen vigentes, indicó.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.